Jerusalén Radio trae para ustedes una narración vivida de la persecución de los primeros cristianos y la impresión que dejaron en el mundo romano. El dramático relato de un hombre que fue cristiano cuando serlo costaba la vida. El mártir de las catacumbas. Comenzamos.
Para ellos él no podía ser reconocido de otro modo sino como perseguidor. Pero la impresión que en él había dejado la gentileza y humildad de ellos era tal que él no tenía el menos temor de sufrir daño alguno. Estaba sencillamente en manos de este niño que bien podía conducirlo a la muerte en las densas tinieblas de este impenetrable laberinto, pero ni siquiera pensaba en ello. Era el deseo ferviente de conocer más de estos cristianos, lograr su secreto, lo que le guiaba a seguir adelante, y conforme había jurado, así había resuelto que esta visita no sería utilizada para traicionarlos o herirlos. Después de descender por algún tiempo, se hallaban caminando por terreno a nivel. De pronto voltearon y entraron a una pequeña cámara abovedada, que se hallaba alumbrada por la débil fosforescencia de un hogar. El niño había caminado con paso firme sin la menor vacilación, como quien está perfectamente familiarizado con la ruta. Al llegar a aquella cámara, encendió la antorcha que estaba en el suelo, y reemprendió su marcha. Hay siempre un algo inexplicable en el aire de un campo santo que no es posible comparar con el de ningún otro lugar. Prescindiendo del hecho de la reclusión, la humedad, el mortal olor a tierra, hay una cierta influencia sutil que envuelve tales ámbitos con tanta intensidad que los hace tanto más aterradores. Allí campea el hálito de los muertos, que posa tanto en el alma como en el cuerpo. He allí la atmósfera de las catacumbas. El frío y la humedad atacaban al visitante, cual aire estremecedores del reino de la muerte. Los vivos experimentaban el poder misterioso de la muerte. Polio caminaba adelante, seguido por Marcelo. La antorcha iluminaba apenas las densas tinieblas. Los destellos de luz del día, ni aun el más débil rayo, jamás podrían penetrar aquí para aliviar la deprimente densidad de estas tinieblas. La oscuridad era tal que se podía sentir. La luz de la antorcha dio su lumbre solo unos pocos pasos, pero no tardó en extinguirse en tantas tinieblas. La senda seguía tortuosamente haciendo giros incontables. Repentinamente Polio se detuvo y señaló hacia abajo. Mirando por entre la lobreguez, Marcelo vio una abertura en la senda que conducía aún más abajo de donde ya estaban. Era un foso sin fondo visible. ¿A dónde conduce? Abajo. ¿Hay más pasillos abajo? ¿O sí? Hay tantos como acá, y aún debajo de la siguiente sección hay otros. Yo solo he estado en tres pisos diferentes de estas sendas, pero algunos viejos cavadores dicen que hay algunos lugares en que se puede bajar a una enorme profundidad. El pasillo serpenteaba de tal modo que toda idea de ubicación se perdía por completo. Marcelo ya no podía precisar si se hallaba a unos cuantos pasos de la entrada o a muchos estadios. Sus perplejos pensamientos no tardaron en tornarse hacia otras cosas. Al pasarle la primera impresión de las densas tinieblas, se dedicó a mirar más cuidadosamente a lo que se le presentaba a la vista, cada vez más maravillado del extraño recinto. A lo largo de la muralla había planchas semejantes a lápidas que parecían cubrir las largas y estrechas excavaciones. Estos nichos celulares se alineaban a ambos lados tan estrechamente que apenas quedaba espacio entre uno y otro. Las inscripciones que se ven en las planchas evidenciaban que eran tumbas de cristianos. No tuvo tiempo de detenerse a leer, pero había notado la repetición de la misma expresión, tal como: Honoria, ella duerme en paz. Fausta, en paz. En casi todas las planchas él vio la misma dulce y benigna palabra paz, pensaba Marcelo. ¿Qué gente más maravillosa son estos cristianos que aún en medio de escenarios como este abrigan su sublime desdén a la muerte? Sus ojos se habituaban cada vez mejor a las tinieblas conforme avanzaba. Ahora el pasillo empezaba a estrecharse, el techo se inclinaba y los lados se acercaban, ellos tenían que agacharse y caminar más despacio. Las murallas eran toscas y rudamente cortadas, conforme las dejaban los trabajadores cuando extraían de aquí su última carga de arena para los edificios del exterior. La humedad subterránea y las acrecencias de honguillos se hallaban regadas por todas partes, agravando todo su color tétrico, saturando el aire de pesada humedad, mientras que el humo de las antorchas hacía la atmósfera tanto más depresiva. Pasaron centenares de pasillos y decenas de lugares en que se encontraban numerosas sendas, que se separaban en diferentes direcciones. Estas innumerables sendas demostraban a Marcelo hasta qué punto se hallaba fuera de toda esperanza, cortado del mundo del exterior. Este niño lo tenía en sus manos. Suelen perderse algunas personas acá. Con gran frecuencia. ¿Qué pasa con ellos? Algunas veces vagan hasta que encuentran a algún amigo, mientras otras veces nunca más se oye nada de ellos. Pero en la actualidad la mayoría de nosotros conocemos el lugar tan bien, que si nos perdemos, no tardamos en llegar de nuevo, a tientas, a alguna senda conocida. Una cosa en particular impresionó mayormente al joven oficial, y era la inmensa preponderancia de las tumbas pequeñas. Polio le explicó que esas pertenecían a niños. Ellos le despertó sentimientos y emociones que no había experimentado antes. Niños, pensaba él. ¿Qué hacen ellos? Los jóvenes, los puros, los inocentes. ¿Por qué no fueron sepultados arriba, en donde los rayos bienhechores del sol los abrigarían y las flores adornarían las tumbas? ¿Acaso ellos hollaron senderos tan tenebrosos como estos en sus cortos días de vida? ¿Acaso ellos hubieron de compartir su suerte con aquellos que recurrieron a estos tétricos escondites en su huida de la persecución? ¿Acaso el aire del etéreo de esta interminable tristeza de estas pavorosas moradas aminoró sus preciosas vidas infantiles, y quitó de la vida sus inmaculados espíritus de su tiempo de madurez? Marcelo, como en un suspiro, preguntó. Largo tiempo hace que nos encontramos en esta marcha, estamos ya para llegar. El niño le contestó, muy pronto llegaremos. Sean cuales hayan sido las ideas que Marcelo abrigaba antes de llegar acá en cuanto a la caza de estos fugitivos, ahora se había convencido que todo intento de hacerlo era absolutamente en vano. Todo un ejército de soldados podía penetrar aquí y jamás llegar ni siquiera a ver un solo cristiano. Y cuanto más se alejara, tanto más desesperanzada sería la jornada. Ellos podrían diseminarse por estos innumerables pasillos y vagar por allí hasta encontrar la muerte. Pero ahora un sonido apenas perceptible, como de gran distancia, atrajo su atención. Dulce y de una dulzura indescriptible, bajísimo y musical, venía procedente de los largos pasillos, llegando a encantarle como si fuera una voz de las regiones celestiales. Continuaron su lenta marcha, hasta que una luz brilló delante de ellos, hiriendo las densas tinieblas con sus rayos. Los sonidos aumentaban, elevándose de pronto en un coro de magnificencia imponderable, para luego disminuir y menguar hasta tornarse en tiernos lamentos de penitentes súplicas. Dentro de unos cuantos minutos llegaron a un punto en que tuvieron que voltear en su marcha, desembocando ante un escenario que bruscamente apareció delante de sus ojos. «¡Alto!», exclamó Polio, al mismo tiempo que detenía a su compañero y apagaba la luz de la antorcha que les había guiado hasta aquí. Marcelo obedeció, y miró con profunda avidez el espectáculo que se le ofrecía a la vista. Estaban en una cámara abovedada como de unos 5 metros de alto y 10 en cuadro. Y en tan reducido espacio se albergaban como 100 personas, hombres, mujeres y niños. A un lado había una mesa, tras la cual estaba de pie un anciano venerable, el cual parecía ser el dirigente de ellos. El lugar se hallaba iluminado con el reflejo de algunas antorchas que arrojaban su mortecina luz rojiza sobre la asamblea toda. A los presentes se les veía cargados de inquietud y demacrados, observándose en sus rostros la misma característica palidez que había visto en el cavador. Pero la expresión que ahora se ven en ellos no era en lo absoluto de tristeza, ni de miseria ni de desesperación. Más bien una atractiva esperanza iluminaba sus ojos, y en sus rostros se dibujaba un gozo victorioso y triunfal. El alma de este observador fue conmovida hasta lo más íntimo, porque no era sino la confirmación anhelada inconscientemente de todo cuanto había admirado en los cristianos, su heroísmo, su esperanza, su paz, que se fundaban necesariamente en algo, escondido, oculto, lejano para él. Y mientras permanecía estático y silencioso, escuchó el canto entonado con el alma por esta congregación. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Tú, oh Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá, oh Dios, y ha de glorificar tu sagrado nombre? Porque tú solo eres santo. Porque todas las naciones han de venir y adorar delante de ti. Porque tus juicios se han manifestado. A esto siguió una pausa. El dirigente leyó algo de un rollo que hasta el momento era desconocido para Marcelo. Era la aseveración más sublime de la inmortalidad del alma, y de la vida después de la muerte. La congregación toda parecía pendiente del majestuoso poder de estas palabras, que parecían transmitir hálitos de vida. Finalmente el lector llegó a prorrumpir en una exclamación de gozo, que arrancó clamores de gratitud y la más entusiasmada esperanza de parte de toda la congregación. Las palabras penetraron al corazón del observador recién llegado, aunque él todavía no comprendía la plenitud de su significado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado, la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Estas palabras parecieron descubrir un nuevo mundo ante su mente, con novísimos pensamientos. El pecado, la muerte, Cristo, con toda aquella infinita secuela de ideas relacionadas, aparecían débilmente perceptibles para su alma, que, más que despertar, parecía resucitar. Ahora mayormente ardía en él un anhelo vivo por llegar a conocer el secreto de los cristianos, anhelo que hasta saciar no pararía. El que dirigía levantó la cabeza reverente, extendió los brazos y habló fervientemente con Dios. Se dirigió al Dios invisible como viéndolo, expresaba su confesión e indignidad, y expresaba las gracias por el limpiamiento de los pecados, merced a la sangre expiatoria de Jesucristo. Pedía que el Espíritu Santo desde lo alto descendiera a obrar dentro de ellos para que los santificara. Luego enumeró sus agonías, y pidió que fueran librados, pidiendo la gracia de la fe en la vida, la victoria en la muerte. Y la abundante entrada en los cielos en el nombre del Redentor, Jesús. Después de esto siguió otro canto que fue cantado como en anterior. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni gemidos, ni tampoco habrá más dolor, porque las cosas viejas pasaron. Amén. Bendición, gloria y sabiduría, y hacimiento de gracias, y honor, y potencia, y magnificencia, sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y después de esto la congregación empezó a dispersarse. Polio avanzó hacia adelante conduciendo a Marcelo. Pero ante la presencia de su figura marcial y su relumbrante armadura todos retrocedieron e intentaron huir por los diferentes senderos. Pero Marcelo clamó en alta voz, «No temáis, cristianos, yo me rindo ante vosotros, estoy en vuestro poder». Ante ello, todos ellos volvieron, y luego lo miraron con ansiosa curiosidad. El anciano que había dirigido la reunión avanzó hacia él y le dirigió una mirada firme y escudriñadora. «¿Quién eres tú, y por qué nos persigues aún hasta este último escondite de reposo que se nos deja en la tierra? Tened a bien no sospechar el mínimo mal de parte mía. Yo vengo solo, sin escolta ni ayuda. Estoy a merced de vosotros. Pero por ventura, ¿qué puede desear de nosotros un soldado, y tanto peor, un pretoriano? ¿Está acaso perseguido? ¿Eres acaso un criminal? ¿Está tu vida en peligro? De ninguna manera. Yo soy oficial de alta graduación y autoridad, y es el caso que toda mi vida he andado ansiosamente buscando la verdad. Y he oído mucho respecto a vosotros los cristianos, pero en esta época de persecución es difícil hallar uno solo de vosotros en Roma. Y es por eso que he venido hasta aquí en vuestra búsqueda. Ante esto, el anciano pidió a la asamblea que se retirase, a fin de que él pudiera conversar con el recién llegado. Los otros en el acto lo hicieron así, y se alejaron por diferentes encaminamientos, sintiéndose más tranquilos. Una mujer pálida se adelantó hacia Polio y lo tomó en sus brazos. «¿Cuánto te tardaste, hijo mío, madre querida? Me encontré con este oficial y me tuve que detener. Gracias sean a nuestro Dios, Señor, que estás bien. ¿Pero quién es él?» A lo que el muchacho contestó diciendo confiadamente, «Yo creo que él es un hombre honrado, ya ves cómo confía en nosotros». El dirigente intervino diciendo, «Cecilia, no te vayas, espérate un momentito». La mujer se quedó, habiendo hecho lo mismo unas pocas personas más. «Yo me pongo a tus órdenes, soy Honorio», dijo el anciano, dirigiéndose a Marcelo. «Soy un humilde anciano en la Iglesia de Jesucristo. Yo creo que tú eres sincero y de buena fe. Dime pues ahora, ¿qué es lo que quieres de nosotros?» «Por mi parte, me pongo a sus órdenes. Me llamo Marcelo, y soy capitán de la Guardia Pretoriana». «¡Ay de mí!», exclamó Honorio, juntando las manos al mismo tiempo que caía sentado sobre su asiento. Los otros miraron a Marcelo apesadumbrados, y la mujer Cecilia, clamó agonizante de dolor. «¡Oh Polio querido, cómo nos has traicionado!» Capítulo 5. El secreto de los cristianos. El misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. El joven oficial permaneció atónito al darse cuenta del efecto que su solo nombre había producido. Y reaccionando dijo, «¿Por qué todos tembláis de ese modo? ¿Es por ventura a causa de mí?» Honorio le contestó, «¡Ay de mí! Aunque proscritos nos hallamos en estos lugares, tenemos constantemente comunicación con la ciudad. Estamos enterados de que nuevos esfuerzos han de hacerse para perseguirnos con más severidad, y que Marcelo, capitán de los pretorianos, ha sido designado para buscarnos. Y en este momento a ti te vemos en nuestra presencia, a nuestro principal enemigo. ¿No es esta suficiente causa para que temamos? ¿Por qué habrías tú de perseguirnos hasta este lugar?» Marcelo exclamó. «No tenéis causa para temerme, aun en el caso que yo fuese vuestro peor enemigo no estoy en poder de vosotros. Si quisierais matarme, podría yo resistir. Estoy sencillamente entre vosotros tal como me veis, sin ninguna defensa. El hecho de encontrarme aquí solo es prueba de que no hay peligro de parte mía». Honorio, reasumiendo su aire de calma, dijo, «Verdaderamente, tienes razón, tú de ninguna manera podrías regresar sin nuestra ayuda. Escuchadme, pues que yo os explicaré todo. Yo soy soldado romano. Nací en España y fui criado en la virtud y la moralidad. Se me enseñó a temer a los dioses y a cumplir con mi deber. Yo he estado en muchas tierras y me he dedicado por entero a mi profesión. Sin embargo, nunca he descuidado mi religión. En mis habitaciones he estudiado todos los escritos de los filósofos de Grecia y de Roma. Como resultado de ello he aprendido a desdeñar nuestros dioses y diosas, los que no son mejores, y más bien son peores que yo mismo. Platón y Cicerón me han enseñado que hay una deidad suprema a la que es mi deber obedecer. Pero ¿cómo lo puedo conocer y cómo le debo obedecer? También he aprendido que yo soy inmortal, y que cuando muera me he de convertir en espíritu. ¿Cómo seré entonces? ¿Seré feliz o miserable? ¿Cómo puedo asegurarme la felicidad en la vida espiritual? Ellos describen con derroche de elocuencia las glorias de la vida inmortal, pero no dan instrucciones para los hombres comunes como yo. Pues el llegar a saber todo esto es lo que constituye el anhelo vivo de mi alma. Los sacerdotes son incapaces de decir nada. Ellos se encuentran enlazados con antiguos formalismos y ceremonias en las cuales ellos mismos jamás han creído. La antigua religión es muerta, son los hombres los que la mantienen en pie. En las diferentes tierras por donde he andado he oído mucho sobre los cristianos. Pero encerrado, como lo he estado en mi cuartel siempre, jamás he tenido la feliz oportunidad de conocerlos. Y para ser franco no me he interesado en conocerlos hasta últimamente. He oído los informes comunes de su inmortalidad, sus vicios secretos, sus pérfidas doctrinas. Y desde luego hasta hace poco yo creía todo eso. Hace pocos días estuve en el Coliseo. allí recién aprendí algo respecto a los cristianos. Yo contemplé al gladiador Macer, un varón a quien el temor era desconocido, y él prefirió hacerse quitar la vida, antes de hacer lo que él creía que era malo. Vi un venerable anciano hacer frente a la muerte con una pacífica sonrisa en sus labios, y sobre todo, un puñado de muchachas que entregaron su vida a las fieras salvajes con un canto de triunfo en sus labios. Al que nos amó. Al que nos ha lavado de nuestros pecados. Lo que Marcelo expresó produjo un efecto maravilloso. Los ojos de los que escuchaban resplandecían de gozo y vehemencia. Cuando él mencionó a Macer, ellos se miraron los unos a los otros con señas significativas. Cuando él habló del anciano, Honorio inclinó la cabeza. Cuando habló de los niños y muchachas, y musitó las palabras del himno que cantaron, todos voltearon al rostro y lloraron. Fue aquella vez la primera de mi vida en que seis derrotada a la muerte. Desde luego yo puedo afrontar la muerte sin temor, como también cada soldado que se ve en el campo de batalla. Pues esta es nuestra profesión. Pero estas personas se complacían y regocijaban en morir. Aquí no se trata de los mismos sentimientos en sus corazones. Desde entonces no he podido pensar absolutamente en ninguna otra cosa. ¿Quién es ese que os amó? ¿Quién es el que os lavó de vuestros pecados con su sangre? ¿Quién es el que os da ese valor sublime y esa esperanza viva? ¿Quién o qué es lo que os sostiene aquí? ¿Quién es aquel a quien acaban de estar hablando? Yo efectivamente he sido comisionado para conducir los soldados contra vosotros para destruirlos. Pero primeramente quiero saber más respecto a vosotros. Yo juro por el Ser Supremo que esta mi visita no os ha de ocasionar ningún daño. Decime, pues, el secreto de los cristianos. Honorio contestó, tus palabras son ciertas y sinceras. Ahora sé que tú no eres espía o enemigo, sino más bien un alma inquisitiva que ha sido enviada aquí por el mismo Espíritu Santo para que conozcas aquello que hace tiempo has estado buscando. Regocíjate, pues, porque todo aquel que viene a Cristo de ninguna manera será desechado. Has visto hombres y mujeres que han dejado amigos, hogar, honores y riquezas para vivir aquí en necesidad, temor, dolor, y todo lo han tenido por pérdida por causa de Jesucristo. Ni aun sus propias vidas aprecian ellos. El cristiano lo deja todo por aquel que le amó. Tienes toda la razón, Marcelo, al pensar que hay un gran poder que puede hacer todo esto. No es el mero fanatismo, no es ilusión, ni menos es emoción. Es el conocimiento de la verdad y el amor al Dios viviente. Lo que tú has buscado por toda tu vida es para nosotros nuestra más cara posesión. Atesorado en nuestros corazones, es para nosotros más digno sin lugar a compararse siquiera con todo lo que mundo puede dar u ofrecer. Nos otorga felicidad en él, aun en este tenebroso lugar, y nos da la victoria frente a la misma muerte. Tú anhelabas conocer al Ser Supremo, pues nuestra fe, el cristianismo, es la revelación de él. Y por medio de esta revelación él hace que le conozcamos. Conforme es infinito en grandeza y poder, también lo es en amor y misericordia. Esta fe nos acerca tan estrechamente a él que él llega a ser nuestro mejor amigo, nuestro guía, nuestro consuelo, nuestra esperanza, nuestro todo, nuestro creador, nuestro redentor, y el presente y eterno salvador. Tú quieres saber de nuestra vida inmortal. Pues nuestras escrituras sagradas nos explican esto. Ellas nos enseñan que creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios, y amando y sirviendo a Dios en la tierra, moraremos con él en infinita y eterna bienaventuranza en los cielos. Ellas también nos muestran cómo debemos vivir a fin de agradarle aquí, a la vez que nos enseñan cómo hemos de alabar por siempre después de esta vida. Por ellas conocemos que la muerte, aunque es una maldición, ya no lo es para el creyente, sino que más bien se torna en bendición, puesto que partir y estar con Cristo es mucho mejor, en vez de permanecer aquí, porque entramos a la presencia de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por consiguiente, exclamó Marcelo, si esto es así, hacedme conocer esta verdad. Porque esto es lo que he estado buscando por largos años, por esto he orado a aquel Ser Supremo de quien he oído solamente. Tú eres el poseedor de aquello que yo he anhelado saber. Nos da la noche esta delante de nosotros. no me deseches ni dilates más, dime todo de una vez. Es verdad que Dios ha revelado todo esto, y que yo he estado en ignorancia de ello. Lágrimas de gozo brillaron en los ojos de los cristianos. Honorio musitó unas palabras de oración de gratitud a Dios. A continuación extrajo un manuscrito que desdobló con tierno cuidado. Y siguió diciendo, aquí, amado joven, tienes la palabra de vida que nos vino de Dios, que es la que trae gozo y paz al hombre. Aquí hallamos todo lo que desea el alma. En estas palabras divinas aprendemos lo que no podemos hallar en ninguna otra parte. Y aunque la mente acaricie estas verdades por toda una vida, con todo nunca llegará a dominar la máxima extensión de las verdades gloriosas. Entonces Honorio abrió el libro y empezó a decir a Marcelo acerca de Jesucristo. Le habló de la promesa en el Edén de uno que había de herir a Satanás en la certeza, y la sucesión de profetas que habían predicho su venida, del pueblo escogido por medio del cual Dios había mantenido vivo el conocimiento de la verdad por tantas edades, y de las obras portentosas que ellos habían presenciado. Le leyó el anuncio de que el Hijo de Dios había de nacer de una virgen. Le leyó sobre el nacimiento, su niñez, las primeras presentaciones, sus milagros, sus enseñanzas. Todo esto lo leyó, agregando unos pocos comentarios de su parte, del sagrado manuscrito. Seguidamente pasó a relatar el tratamiento que él recibió, las burlas, el desprecio, la persecución que aceleró todo hasta llegar él a ser traicionado y condenado a muerte. Finalmente leyó la narración de su muerte en la cruz del Calvario. El efecto de todo esto era maravilloso en Marcelo. La luz parecía iluminar su mente. La santidad de Dios que abomina el pecado de hombre, su justicia que demanda el castigo, su paciencia infinita que previno un modo de salvar a sus criaturas de las ruinas que ellas mismas habían traído sobre sí, su amor inconmensurable que le llevó a dar a su Hijo unigénito y bien amado, ese amor que le hizo bajar para sacrificarse para la salvación de los hombres, todo fue explicado con claridad meridiana. Cuando Honorio llegó a la culminación de la dolorosa historia del Calvario, y al punto cuando Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, seguido del grito de triunfo consumado es, se pudo oír un profundo suspiro de Marcelo. Y mirando a través de las lágrimas que humedecieron sus propios ojos, Honorio vio la forma de aquel hombre fuerte inclinada y temblando de emoción. «Basta, basta», murmuró quedamente, «dejadme pensar en él. Al que nos amó. Al que nos ha lavado de nuestros pecados. Con su propia sangre». Y Marcelo hundió su rostro en sus manos.
Jerusalén Radio trajo para ustedes El Mártir de las Catacumbas. No dejen de sintonizarnos. Esperen nuestro próximo capítulo. Jerusalén Radio, siempre contigo.